Me acuerdo, yo era niño, no se conocía agua potable.
Sí.
Y mi madre me mandaba para pastar oveja, llama, un vasito, pero con una telita. Y tomamos agua junto a la llama, de los estancos de agua llamado Cotaño, Vigiña. Y cuando ahora levanta agua, está lleno de bicho. Hay que poner una telita, le tienen que chupar para que el bicho no se entre al estómago. Somos de esa familia.
Qué
Y para
bárbaros.
que nunca más haya niño Evo, así camine, yo creé programa llamado Mi Agua.
Ay, qué bueno.
Que
Miguel,
los
¿te
alcaldes
suena?
están en proyectos para agua potable, agua
Claro.
potable, agua
Sí.
potable. Yo estaba
Miguel.
avanzando bien. Y como miras al bicentenario, tenemos un plan: 100% de la población boliviana con servicios básicos,
Qué
fundamentalmente
va.
agua, luz,
Ahí
telecomunicación
va.
y salud y educación, pero fundamentalmente el 2-3, agua, telecomunicación y luz. Allí en Bolivia, los servicios básicos es de servicio público y no de negocio privado.
Qué bárbaro,
Y pensando otra vez, de niño no conocíamos la luz. Mi hermana, cuando una cholita, andaba con su sombrerito y todo se estudiaba con michera.
qué bárbaro.
Mi hermana, tan aplicada, tan de la noche estudiando con la michera, tan agachadita, se le había quemado su sombrero, agujero. Y mi mamá le regañaba: ¿cómo va a quemar el sombrero? Mi papá le felicitaba: mi hijita es estudiosa. Estudiando con michera, se lo tomó el sombrero agujero. Claro, ahora estar haciendo tareas, lecciones. No había luz.
Miguel, Sonia, escuchan,
Somos de esas familias. Y por
escuchan.
eso, cuando usted me preguntaba sobre
Claro,
programas sociales, pensar en la gente humilde, cómo ayudar, salir, que todos tenemos los mismos derechos.
te escuchamos, Martín, tomamos contacto con el colega Martín Jauregui desde la televisión pública. Martín, buen día.
Buen día, Sonia, buen día. Miguel, digo, tienen el placer de tener a Evo allí en
Sí.
el estudio. Un
Sí.
hecho, un hecho histórico también para los estudios que llegue un expresidente como él. Y Evo, te quería contar que este programa Aire Nacional junta la televisión con la radio, con las 49 radios nacionales, así que te está escuchando la Argentina entera. Agradecerte que estés aquí entre nosotros, pero por otro lado, pienso en la importancia que tienen los gestos en este momento para entender que más que nunca tenemos que estar unidos en la patria grande, ¿no? Este gesto de estar acá, de acompañar, ver las caras de todos ustedes, los presidentes y los expresidentes de la región, más que nunca necesario estar juntos, y este programa de alguna manera representa esa unión, porque en cada ciudad de Argentina está una radio nacional y la televisión pública las une para que se vean, y hoy te está viendo el país.
Oh, muchas gracias. Gracias por ese contacto. Es una enorme alegría estar en este medio de comunicación, recordando parte de nuestra vida, la historia, conversando con los compañeros ayer en la universidad, con algunos empresarios, con algunos dirigentes. Nuestra tarea, nuestra obligación, con un poquito de experiencia en gestión pública, pero también venimos de tantas luchas, de los movimientos sociales, pues cómo compartir y sobre todo fortalecer, animar, orientar a las nuevas generaciones. La patria grande necesita de nuevos hombres, libres y dignos para defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, pero también nuestros recursos naturales. En nuestra experiencia en Bolivia, ha sido tan importante recuperar los recursos naturales.
Y hablaste de
Ese
los
hecho
medios.
histórico hizo cambiar la situación económica del país y la vida misma de
Sí.
millones de bolivianas y
Y
bolivianos.
hablaste de los medios públicos, Evo, hablaste de los medios públicos en Bolivia, de tanta importancia como los tienen acá en Argentina, porque si no, no hay acceso a la información si no fuera por ellos, ¿no?
Sí, es tan importante los medios de comunicación públicos del Estado. Debe convertirse la voz de los sin voces, pero también otra forma de comunicación, como decían, boca a boca. Son reuniones permanentes en barrios, en comunidades campesinas, debate permanente y horas, horas, horas. Yo vengo de esa lucha, de esa forma de comunicarnos. Es tan importante cuando el dirigente lleva ciertas propuestas de reflexión, de solución a nuestras demandas. El pueblo es tan sabio, sabe cómo se puede resolver. Y yo hablo como pequeño productor. Cuando un pequeño productor se garantiza mercado seguro con precio justo, ese pequeño productor no necesita ni asesoramiento técnico, ni inversión, ni créditos. Es la forma de producir. Bueno, una cosa ya ser mediano gran productor, evidentemente necesita un poco de inversión. Y pues cuando uno hace política para servir al pueblo, servicio, esfuerzo, pero sacrificio fundamentalmente para la gente humilde. Eso entiendo que es la política, sí. Por eso decidimos hacer política, porque durante tiempos del neoliberalismo nos daba miedo hacer política, porque al político se ve como el ladrón, como el farsante, mentiroso. Nos escapábamos, pero con el poder sindical no podíamos nacionalizar los recursos naturales, con el poder sindical no podíamos cerrar la base militar. Entonces era importante el poder político, el poder electoral, y llegando al gobierno ya con el poder político podíamos recuperar nuestros recursos naturales. Una linda historia.
Miguel, Sonia, yo agradecerlos y meternos en una que va a ser realmente una forma real de mostrar esta posibilidad que tenemos. La gente de San Martín de los Andes, de la radio, Adrián, allá en la L, mirá, qué lindo, los 53 de San Martín de los Andes, quiere preguntarle a Evo, vamos a unir todas las radios, esto es una maravilla poder hacerlo. Bueno. Y tiene que ver con los medios públicos, que decía Evo. Adrián, ¿escuchás? Creo que Evo ya te está escuchando, a ver.
Perfecto, los estoy escuchando muy bien, Martín. Gracias, compañeras, compañeros de Nacional Rosario. Saludar al presidente Evo Morales. Siguiendo con el tema de los recursos naturales, usted, presidente, dice, vienen por el litio ahora, además de otros recursos naturales, como bien lo manifiesta. ¿Cuál es la política que lleva adelante el gobierno boliviano actualmente en manos de, comandado por Luis Arce, en esta materia, en la cuestión del desarrollo del litio?
Lamentablemente, con el golpe de Estado paralizaron la industrialización. Después de que he sido presidente, varios países de Asia, como Corea del Sur, Japón, Europa, nos piden litio, pero como materia prima. En 2010 yo viajé invitado a Corea del Sur. Como siempre, es una responsabilidad del jefe de Estado o presidente hacer negocios para su país. Y además, acuerdos de inversión, de cooperación. Pero autoridades de Corea del Sur me invitaron a ver la nueva planta de baterías de litio. Impresionado, quedé impresionado. Pregunto, ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares. En el 2010, las reservas internacionales de litio estaban por 10 o 11 millones de dólares. Cuando llegué, eran 1.700 millones de dólares. En ese momento pienso, digo, ¿cómo no va a poder garantizar 300 millones de dólares? Una deuda interna de nuestras reservas internacionales. Claro. Yo digo a los coreanos, hagamos su gemela en Bolivia, yo garantizo inversión. Los coreanos, no. Pasa el tiempo, tuve reuniones, dos reuniones con el presidente de Japón. Yo digo, como la Toyota japonesa es tan buscada, tan querida en todo el mundo, dije, ensamblemos Toyota japonesa en Bolivia, pero con litio boliviano. Claro. Y el presidente de Japón, muy diplomático, sí, presidente Evo, hay que hacer estudios, hay que investigar. Y nunca acaban los estudios, ¿no? Europa, Alemania, queda el litio boliviano, pero como materia prima. Esta experiencia vivida nos obligó a empezar con el Álvaro García Linera de cero de industrialización del litio. Claro. Instalamos los laboratorios, jóvenes, pero contratamos expertos para los laboratorios. Una vez fui a ver en Uyuni, chicos, chicas, casi me hace llorar, eso no sabía en Bolivia. Claro, con expertos internacionales. Va pasando el tiempo, pasamos de los laboratorios a la planta piloto, ya. Los jóvenes aprendieron fuera extranjeros, perdonen, ya nosotros. Ya estamos en la planta piloto, hicimos la planta piloto de batería de litio, recuerdo 2019, primera vez hice funcionar un carro boliviano con 100% de litio boliviano. La planta piloto, ya, producimos una planta piloto de carbonato de litio, 1.000 toneladas al año, y estaba en proyecto. Entregamos una planta de cloruro de potasio para producir al año 300.000 toneladas. Inauguramos la primera planta grande en 2018. septiembre a diciembre habíamos exportado 15.000 toneladas. A mí me ha sorprendido. Sin ningún contrato. Hay mercado. Entonces, ¿cómo se puede también aprovechar los subproductos de litio? Y ahí viene el golpe de Estado contra litio. Entonces, yo sigo convencido, lamentablemente, los países del occidente o los países, no sé si es exageradamente industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos por las materias primas. No quieren, no aceptan que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y ahora, en esta coyuntura, este año, está en la mira el litio sudamericano. Seguramente ustedes, como medios de comunicación, como periodistas, escuchan permanentemente las amenazas, las advertencias del Comando Sur de Estados Unidos. Es nuestra obligación, como la nueva generación se informe de esto, ¿no? Entonces es una enorme responsabilidad. Y un poco, bueno, nosotros deseamos rumbo a 2029 instalar 41 plantas, 15 o 16 solamente de litio. Carbonato de litio, hidróxido de litio, batería de litio, otros. Y otras plantas para insumos. No vamos a importar insumos, sino hay que industrializar. Ahí tenemos un acuerdo con los empresas privados. Esas plantas cuestan 10.000, 20 millones de dólares. Bueno, mediante acuerdo público-privado, cómo implementar juntos. Son otros empresarios privados. Y otros para subproductos, medicamentos, alimentos. Es otra de las tareas que teníamos. El golpe al litio fundamentalmente, que también está en todos los medios de comunicación, de privados dueños de la industria de carros eléctricos hasta presidentes como Estados Unidos y Inglaterra.
Sumar una pregunta, digo, ¿no? Porque los recursos naturales son tan importantes, digo, también a los líderes de Latinoamérica se los ha perseguido, digo, con causas inventadas. Hay una lógica bastante perversa en ese sentido, digo, ¿no? Y bueno, por suerte lo volvimos a ver a Lula presidente, digo, ¿no? ¿Qué lectura hace vos de esta situación de referentes de la política de la patria grande perseguidos por el Poder Judicial, digo, ¿no? Que está, digo, acá discutimos hace muchos años la necesidad de una reforma de eso, pero bueno, todavía está en debate.
Estamos volviendo a tiempos de Chávez, de Kirchner, de Correa, o Lula, por supuesto. Momentáneamente, algunos partidos de derecha nos ganaron, intentaron a destruir UNASUR. Ahora saludo al hermano presidente Alberto Fernández, hace 2-3 días lanzó retomar UNASUR, y con Lula, mira, porque ya no hay, ya no estamos en tiempos de plan Cóndor, golpes militares, ahora son las guerras híbridas, golpes judiciales o golpes congresales, con campañas tan sucias, tan mentirosas. Y yo soy producto de eso durante tiempos del neoliberalismo. Evo, narcotraficante, asesino, terrorista. A mí me proclamaron como candidato a presidente el año 1997 en Venezuela. Y yo no aceptaba, no quería, renuncié a la candidatura. Le decía, mis hermanos del campo se hacen la burla de mí. ¿Cómo semejante? Acusado de narcotraficante, terrorista, asesino, puede ser presidente. Yo me acuerdo siempre en spots televisivos, en gobiernos neoliberales, Evo narcotraficante. Llegaba a mi casa, miraba, me botaba en cama, lloraba, echaba la culpa a mi mamá, a mi papá. ¿A qué mundo me han traído para que me digan narcotraficante, narcotraficante, asesino? Y solito me sentaba, reaccionaba. Si fuera narcotraficante, si fuera asesino, estaría en la cárcel. Es una campaña sucia. Me levantaba la moral. Y claro, nuestros antepasados algo de herencia nos dejaron. Nunca rendirse. Nunca nos hemos rendido y nunca nos vamos a rendir. Especialmente con movimientos sociales, pero sobre todo con movimientos indígenas. Se saben, si repasamos la historia, en tiempos de colonia amenazados del exterminio. En tiempos de la República continuaba en Bolivia. Pero gracias a la resistencia de nuestros antepasados estamos ahí. Y yo leí algunos libros de Fausto Reinaga solo el indio puede cambiar al indio.
Claro.
Yo no creía, leí esos libros cuando estaba en colegio, y como que cuando venimos muy abajo, sabemos cómo se vive, y eso nunca olvida. Y uno trabaja, lucha para que nunca más haya injusticia. Esa es una de nuestras luchas. Y por eso, en esos tiempos, pues con el retorno de Lula, da mucha esperanza. Estamos volviendo otra vez. Y a los hermanos argentinos, perdone, no quiero aparecer como uno que se mete en la política interna, pero movimientos políticos, movimientos sociales, progresistas, humanistas, no podemos perder las elecciones. Todo pensando en las nuevas generaciones, en la patria, sus recursos naturales o los servicios básicos. ¿Para qué uno lucha? ¿Y para qué uno trabaja? Para encontrar la satisfacción de estar feliz. Y la felicidad se encuentra con justicia, con paz, con justicia social, y no paz con intervención militar.
Lo llevas en tu nombre, Evo. Te llamás Evo por Eva Perón. Te pusieron Evo y la justicia social y la reivindicación de estas libertades. Justamente creo que te atraviesa el cuerpo y hoy más que nunca, ¿no? Las mujeres también protagonistas de esta historia en esta parte del continente.
Mira, estaba comentando ayer, creo, en alguna conferencia, hasta la década del 50, en Bolivia se llamaba voto calificado. ¿Y quiénes participaban en las elecciones? Los que pagaban impuestos, los que tenían títulos de propiedad y los que sabían leer y escribir. Y la mayoría no pagaban impuestos, como el movimiento indígena, en los barrios, no tenían título de propiedad y estaban prohibidos a leer y escribir. Así que no lo hacían el futuro del país.
Claro.
Y los levantamientos del movimiento popular han sido tan importantes. Hasta antes de que llega a la presidencia, las mujeres no tenían derechos políticos. Aunque sindicalmente en mi región, sin aquellas normas, yo dije, la mitad de concejales mujeres, la mitad de varones. Uh-huh. No hay normas. Puesto porque esa mujer lucha y trabaja. Pensaba en mi madre. Mi madre, no conocemos el reloj. ¿A qué hora se levantaría? No sé. Pero para que antes de que salga el sol, ya está desayuno y el fiamme para el día. Y el papá solo se levanta para tomar desayuno y ir a trabajar. El sufrimiento de mi madre. Juntos retornamos del campo, del ganado o del trabajo agrícola. Retornamos, papá cansadito se echa, la mamá empieza a preparar la cena. Papá un poquito despierta, cenamos todos dormidos. Doble trabajo para mi mamá. Yo he vivido, era niño. Y en la lucha del trópico, claro, la represión siempre primero detiene al varón. Tortura, pateadura, detención. A las mujeres dejaban, y las mujeres con sus babas, bebés en el brazo, haciendo llorar frente a la represión. Las mujeres se juntan, 20, 30, 40, 50, ya para la represión, diciendo los hombres salen de la selva para reforzar la lucha de las mujeres. ¿Cómo esas compañías no vas a reconocer? Por eso mi debate duro sindicalmente. Hemos impuesto sindicalmente la paridad en funciones públicas. Cuando llegamos, solo legalizamos lo que dice sindicalmente.
Y incluso le dieron rango constitucional a estos derechos, a la plurinacionalidad. Sí. Eso también habla de cómo la voluntad política de hacer, ¿no? ¿Cómo fue llevar adelante estas reformas y además darles un rango constitucional?
Claro, para llegar al gobierno, 2005-2006, nuestro programa se basaba en tres propuestas: en lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Lo más difícil ha sido la refundación mediante una asamblea constituyente, constituyentes electos con el voto del pueblo. Otra pelea, primera vez, mis hermanas del campo, bueno, hay estilos de polleras, ¿no? polleras largas, pequeñas, mini polleras, perdón la expresión. Esa era ya la plurinacionalidad. Polleras rojos, verdes, todos colores, porque cada comunidad tiene su propia particularidad, ¿no? Que va entre los hombres, sus ponchos rojos, poncho guairuro se llama, poncho blanco, poncho verde, esos estilos, los constituyentes. Solo al mirar la Asamblea Constituyente ya está la plurinacionalidad, pero también compañeros de corbata, abogados, tenemos, son nuestros aliados, son nuestros compañeros, ingenieros, esa combinación. Y hay duro debate. Bien, parimos el tema del Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad en la diversidad. Somos tan diferentes. Conmigo, contigo somos tan diferentes. ¿Usted cuántos años tiene en este momento?
55.
Mira, yo tengo 64, voy a cumplir. Pero parece usted mi padre.
No hay duda, Evo, no hay duda. Perdón,
por favor. La felicidad de tener a Evo en este programa, que es un programa, le contamos a Evo, al presidente, le digo yo, de tantos hermanos y hermanas bolivianos, este programa que une la Argentina. Ojalá esta metáfora de programa que es Aire Nacional se refleje alguna vez con las radios nacionales públicas y las televisiones públicas de todos los países que estamos en esta parte del continente, por lo menos, en este cono sur que amamos, en esta Sudamérica que amamos. Queremos dejarle un abrazo inmenso, chicos, sabemos que ustedes están al aire con él, pero gracias, Evo, por una vez más poner tu oreja y tu corazón al servicio de esta patria grande que amamos.
No, muchas gracias por la invitación, sobre todo agradecer al Estado Leandro por invitarnos. Espero no haber perjudicado su trabajo, diputado, su campaña. Nos acompañamos, como siempre, tengo mucho respeto, mucha admiración a muchos hermanos políticos, hermanas políticas, ministras que conocí con mucho compromiso social, con mucha conciencia social, pero también con capacidad provincial y sobre todo experta en gestión pública. Felicidades a todos y a todos.